Bueno, pues ya lo ven, estamos con un ojo puesto en La Haya, donde hoy se celebra el día clave de la cumbre de la OTAN. En unos minutos se hace la foto de familia, va a comenzar esa jornada clave después de que anoche tuviera lugar la cena de gala en la que Trump y Sánchez compartieron espacio, pero no se cruzaron. Una cumbre en la que se tiene que hablar de algo tan importante como es la seguridad en un mundo donde nos condiciona la amenaza rusa o el polvorín de Oriente Próximo, pero también de economía, porque el esfuerzo económico que se va a hacer puede condicionar las cuentas de los países para los próximos años. De hecho, como saben, España acude a esa cita como el único país que claramente ha plantado cara al objetivo del 5% que Estados Unidos ha exigido a sus socios. España parte de un gasto en defensa muy bajo, del 1,28% del PIB, son unos 19.700 millones, y reordenando partidas de los presupuestos prorrogados, Sánchez ha sacado algo más de 10.000 millones extra para llegar a una inversión de 32.000 millones. Y de ahí Sánchez ya dice que no se quiere mover, pero la OTAN ya le ha dicho que para cumplir los objetivos de capacidades al menos habría que llegar al 3,5%. Pero es que si llegásemos al famoso 5%, estaríamos hablando de 76.000 millones en defensa, que para hacernos una idea sería más de un tercio del gasto en pensiones en España. Sánchez dice que no va a gastar tanto, tampoco lo tiene fácil sin unos presupuestos actualizados, y Trump dice que somos un problema. Y con este panorama, pues hemos querido pasarnos por La Haya para hablar con Félix Arteaga, investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano, que está siguiendo in situ esa cita tan importante de la OTAN y que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Señor Arteaga, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que un experto como usted, cuando coge la maleta y se dispone a seguir en directo una cumbre de la OTAN, va con una idea preconcebida de lo que puede pasar, o al menos varios escenarios posibles. De las pequeñas pistas que se pudieran adivinar en la cena de gala de ayer, y sobre todo de lo que se espera hoy, ¿dónde pondría usted el foco? Como decimos los periodistas, ¿cuál sería el titular para usted a esta hora de la mañana?
Pues lo que se ha podido apreciar en estos días de cumbre y precumbre, lo que hay es una sensación de tranquilidad ante el resultado final. Se confía en que se va a aprobar el compromiso del 5% y no se ha tenido en cuenta o ha tenido muy poca influencia lo que pudiera pasar con la situación de España, porque al no vetar esta resolución en su momento, a manifestar que no iba a hacer esa votación, pues entonces la cumbre tiene el éxito garantizado. Y esto es lo que hemos visto estos días, donde todo el mundo ha empezado a trabajar a partir de ese supuesto de que ya hay acuerdos sobre el 5%.
Efectivamente, se acude con la tranquilidad de que España no va a reventar la cumbre, pero hay mucha gente a la que le queda esa duda de, bueno, si van al 5% y España dice que solo el 2,1, pero Mark Rutte dice, no, 2,1, España, si es realista, será un 3,5. Esa flexibilidad, ¿cómo se explica? Fácilmente para que la gente lo entienda.
Pues la posición de partida del 5% se ha ido flexibilizando a medida que llegaba a la cumbre. Al principio el objetivo era gasto en defensa del 5%, luego ese 5% se dividió entre lo que corresponde a inversiones militares y lo que corresponde a seguridad en sentido amplio para facilitar el cumplimiento. Y luego ese 3,5%, la ejecución, o sea, el plazo y la forma de hacerlo, cómo se va a supervisar el cumplimiento, se ha ido flexibilizando a medida que para muchos estados resulta difícil no solo subir el presupuesto, sino ejecutarlo de forma eficaz. Y todo el mundo ha pedido porque cada país se adaptara a un ritmo de avance hacia ese objetivo, que es el que se aprueba, de llegar al 3,5% en temas de defensa. Pero la flexibilización ha permitido vencer la resistencia de muchos países que, como España, pues atravesaban situaciones económicas delicadas y que poco a poco se han ido incorporando al acuerdo general.
Vemos el gasto en defensa por países de la OTAN con datos, por ejemplo, de 2024, y Polonia destaca con un 4,12, y nosotros somos los últimos con un 1,28, estamos incluso por debajo de Luxemburgo y de Eslovenia, que gastan un 1,29. España se durmió en materia de seguridad, incluso en un contexto de paz previo a la guerra de Ucrania, o simplemente hemos sido víctimas de un enorme cambio disruptivo que nadie supo ver.
España se ha incorporado al gasto en defensa muy tarde. No ha tenido que subir los presupuestos de defensa porque haya participado en alguna guerra mundial o incluso en la Guerra Fría. Y esta política de defensa nunca se ha considerado como algo importante, parte del bienestar y de la seguridad de los ciudadanos, sino como algo marginal que se podía recortar. Y desde la transición democrática todos los gobiernos han mantenido esa visión de la defensa como algo menor, que realmente era una fuente de gasto y proporcionaba a pocos beneficios a los gobiernos. Por eso siempre se ha mantenido, incluso artificialmente, los presupuestos. Se trataba de demostrar que se gastaba muy poco o menos. Y se ha mantenido un patrón de el crecimiento que cuando la economía ha ido bien, a defensa se le ha aumentado, pero menos, en menor proporción que a los demás, y al revés, cuando la economía ha ido más, pues a defensa se le ha recortado mucho más que a los demás, con lo cual hemos ido aumentando ese diferencial de inversión respecto a nuestros aliados. Todos, después de la Guerra Fría, han reducido sus inversiones en defensa. España las aumentó para poder participar en las operaciones de gestión internacional de crisis, pero ahora cuando hay capacidades de defensa territorial que ya no tenemos, a España le toca recorrer un camino más amplio. Pero no estamos muy lejos de otros países y no estamos en condiciones diferentes de muchos de los que han asumido la necesidad a incrementar el presupuesto de forma flexible, con objetivos concretos, pero asumiendo el compromiso.
Digamos que había otros países en una situación parecida a la nuestra y que ahora tienen un reto por consiguiente también parecido al nuestro. Bueno, este gasto en defensa que ahora se viene encima sí o sí, guste o no guste, supone también una oportunidad para algunas industrias ligadas entre otras cuestiones a la investigación y el desarrollo. El grupo Escribano, por ejemplo, repite mucho que necesitamos grupos grandes de defensa en España para optar a los grandes contratos europeos que pueden estar en camino. ¿Usted lo ve así también?
Pues aquí precisamente se ha mantenido una sesión con un foro sobre la industria en el que se ha evidenciado que el sector tecnológico industrial de todos los países de la OTAN, incluidos los Estados Unidos, no está a la altura de las necesidades. No produce tan deprisa, no innova con tanta velocidad, ni entrega a tiempo las capacidades militares que los países necesitan para hacer frente a Rusia. Esa necesidad de revolucionar la base industrial va acompañada de una nueva aproximación. Las industrias tradicionales de defensa tienen que colaborar más con el resto de las empresas y de las industrias que, no siendo de defensa ni solo de doble uso, pues pueden contribuir a que la base industrial que se necesita pues produzca a tiempo las capacidades. Y esa necesidad implica que va a haber que contar con toda la sociedad, que va a haber que contar con todas las empresas, y ese esfuerzo industrial puede permitir que Europa y España se recuperen la base industrial que han ido dejando caer durante tanto tiempo.
Vamos a ver qué sucede con eso, porque también es muy interesante. Finalmente, le quería preguntar, abriendo un poco el foco, esta cumbre, las cumbres de la OTAN se preparan con mucha antelación y aquí el foco estaba puesto en la amenaza rusa y cómo Europa tiene convivir con ello y aumentar su defensa, pero como esto va muy deprisa, estos días hemos estado muy entretenidos y preocupados con Oriente Próximo, con Oriente Medio. Parece que el alto el fuego entre Irán e Israel se mantiene y que Trump ha conseguido, a pesar de que en las últimas horas ha tenido que tirar un poco de las orejas a ambas partes, incluso a sus socios de Israel, se mantiene esa idea de, con la disuasión y también con la fuerza del bombardeo del otro día a las plantas de desarrollo nuclear de Irán, se ha conseguido frenar un poco el avispero que se estaba abriendo. ¿Qué lectura hace usted de todo lo que está sucediendo en Oriente Medio?
Pues lo que se ha visto aquí es que efectivamente la OTAN no ha estado en la gestión de la crisis ni ha sido consultada, y lo que se ha visto en La Haya con cierta sorpresa es que el secretario general Mark Rutte ha tomado partido más allá de las nociones básicas de neutralidad que debe tener una organización, y se ha pronunciado más allá de lo que debería. Esto es una actitud que está conciliando pues ciertas críticas entre los aliados, que ven cómo primero utiliza unos medios poco discretos y formas de comunicación estratégica que dan a entender que el secretario general es algo más de lo que en realidad es, que es el portavoz de todos los aliados. Y eso es algo que se debería corregir al futuro porque crea malentendidos. Pero el presidente Trump ha llegado aquí a La Haya con una crisis aparentemente cerrada tras haberla abierto él mismo con los ataques. Eso seguramente será objeto de algún debate o comentario, pero la OTAN como tal no está implicada. Lo que sí tiene que tener a partir de ahora, si no se consolida el alto el fuego, empezar a tomar medidas, porque lo que ocurra en el Oriente Medio va a afectar no solo a los Estados Unidos, sino probablemente a sus aliados europeos de la OTAN en el futuro.
Son los retos de seguridad y también económicos, como estamos contando, que hay ahora mismo encima de la mesa. Se van a abordar en la cumbre de La Haya, donde se encuentra Félix Arteaga, investigador principal para seguridad y defensa del Real Instituto Elcano y que ha tenido la amabilidad de atendernos. Gracias por estar ahí y por sus explicaciones. Que vaya bien.
Bueno, esperemos que, por el bien de todos, que todo vaya bien.